somos caros, pero salimos baratos, porque nos preparamos para una misión tremendamente complicada, para una misión que esperamos que no llegue nunca, pero al mismo tiempo prestamos un servicio diario a la sociedad con nuestras diferentes misiones de apoyo a la acción del Estado. Aunque el Ejército del Aire se encuentra principalmente ubicado en Gran Canaria y Lanzarote, los ciudadanos de las islas occidentales deben ser conscientes de que las características propias del poder aéreo les hacen estar igual de protegido que los de las islas orientales. Este ejercicio es una ocasión para demostrárselo y esperamos que el año que viene lo demostremos en La Palma. El Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo del Ejército del Aire tiene como misión principal localizar las aeronaves, tanto civiles como militares, siniestradas dentro del espacio aéreo español, hacer llegar lo más rápidamente posible los auxilios necesarios y cooperar con otros organismos civiles y militares en caso de un accidente, catástrofe o calamidad pública. Nuestras tripulaciones del ala 46, ubicadas en la base de Gando, como saben, ejecutan las operaciones SAR que planea y dirige el ARCC Canarias. Con el objeto de incrementar el adiestramiento tanto de las tripulaciones como del centro coordinador, realizamos anualmente el CANASAR. Este ejercicio se inicia con un accidente aéreo, con el que, además de aplicar nuestros protocolos y procedimientos SAR, conseguimos que todos los organismos involucrados en el mismo trabajen de forma coordinada y eficaz, aplicando los protocolos establecidos. No me cabe ninguna duda de que todos los servicios y organismos que han participado en este simulacro están de sobra preparados para realizar de forma sobresaliente sus tareas cotidianas. De hecho, lo demuestran diariamente y lo han demostrado también durante este ejercicio. Pero estoy convencido de que no debemos ser autocomplacientes. Al igual, como he dicho antes, que el Ejército del Aire debe estar preparado para el peor de los escenarios posibles, los servicios de seguridad, emergencia y rescate deben estar listos para actuar ante un escenario tan demandante o más como el de este CANASAR, en el que se plantea la gestión de un supuesto de múltiples víctimas. Aunque la hipótesis de partida es un accidente aéreo, competencia inicial del Ejército del Aire, podría producirse por cualquier otro accidente, que implicará atender a un número tan elevado de personas y, por tanto, se ha puesto en funcionamiento todos los engranajes y procedimientos que componen la maquinaria de seguridad y emergencias de las distintas administraciones, estatales, autonómicas, del Cabildo y municipales. Los mismos que intervendrían en un caso real. De ahí que el ejercicio sea relevante. Situaciones como el COVID, la erupción del volcán de La Palma o la inmigración hacen que cada vez sea más frecuente que diferentes uniformes tengan necesidad de trabajar juntos. Es por ello que hay que estar preparados para trabajar como un solo equipo, con unidad de mando y con procedimientos comunes, conociendo en todo momento las capacidades de los compañeros, trabajando como uno solo. El general jefe del Mando Aéreo de Canarias, que fue testigo ayer en el evento principal, me ha trasladado que este escenario ha sido un éxito. Y yo añadiría que no solo porque el resultado haya sido excelente, sino porque, sobre todo, hay aspectos que se pueden mejorar. Lógicamente, se han cometido errores. Errores que se traducen en enseñanzas que nos harán mejores. Enseñanzas que nos dan la confianza necesaria para afrontar en equipo potenciales situaciones de extrema dificultad. Si todo hubiese salido perfecto, habría sido una muestra de que el nivel de ambición del ejercicio era bajo. Estoy convencido que no ha sido el caso. En particular, destacaría una palabra, coordinación, que se hace esencial en diferentes aspectos. No porque lleguen todos los servicios sanitarios, de emergencia y medios aéreos al mismo tiempo, va a resolverse más rápido una situación. Como se ha visto, es necesario organizar una zona de triaje, un puesto de mando, una zona de evacuación y otras muchas más para ello. En referencia a los medios aéreos, cuyo tiempo en zona es limitado debido a su autonomía, se hace esencial una coordinación de los mismos para optimizar su uso y reducir posibles riesgos de colisión aérea en zona. A este respecto, la labor de la ARCC permite coordinar sus intervenciones para realizar las evacuaciones aéreas con la máxima eficacia y seguridad. La verdad que sería triste en una emergencia tener otro accidente adicional por no haber trabajado bien en este tipo de procedimientos. Por todo ello, quiero agradecer la predisposición y proactividad de todos los participantes en el Canasar 22, que han mostrado una gran profesionalidad en la realización de sus cometidos y, en particular, reconocer en público la labor de las unidades participantes del Ejército del Aire, sobre todo el RCC, Canarias y el ALA 46, por haber preparado un magnífico escenario y haber proporcionado un excelente entrenamiento a todas las tripulaciones y coordinadores aéreos, lo que nos da más seguridad, como he dicho antes, aún para actuar con rapidez en cualquier situación que se nos demande en Canarias. Finalmente, quiero también resaltar que todo este ejercicio no hubiera sido tan realista sin la actuación espectacular de los alumnos del Instituto de Formación Profesional en Emergencias de La Laguna, que ha aportado los figurantes al simulacro. Muchas gracias por un gran trabajo. En el Ejército del Aire creemos en el trabajo en equipo y con el ejercicio Canasar todos juntos lo hemos demostrado. Por todo ello, quiero expresarles a todos mi satisfacción, que de alguna manera debería ser la de todos los ciudadanos, porque hoy estamos mejor preparados para servirles. Hoy todos juntos somos mejores. No me cabe duda de que, como servidores públicos que somos, todos y cada uno de nosotros seguiremos en esta línea o mejorándola. Mi más sincera enhorabuena, la más sincera enhorabuena del general jefe del Mando Aéreo de Canarias, y nos vemos en el Canasar de 2023. Y nada, muchas gracias. Paso la palabra al coronel Policarpo, jefe de la Jefatura de Servicios de Recuperación de Personal del Ejército del Aire.
Buenos días a todos. Yo voy a ser muy breve. Simplemente comenzaré reiterando lo que ya ha dicho el general Torres, y es mi más sincero agradecimiento a todo el personal que de una manera u otra ha estado implicado en el ejercicio, porque sin su esfuerzo y dedicación hubiera sido completamente imposible llevarlo a cabo de la forma en la que lo hemos llevado a cabo. Entonces, eso es en primer lugar, a todo el personal que ha estado participando de una manera u otra. Ahora el comandante Castro hará una breve exposición de cómo ha sido y qué es lo que hemos hecho durante el ejercicio Canasar. Como conclusiones del ejercicio, las primeras que se nos vienen a la cabeza es que ha funcionado todo razonablemente bien y como estaba previsto y planeado. Estos ejercicios tienen varios objetivos. Uno de ellos es el adiestramiento de las tripulaciones aéreas en las maniobras necesarias para hacer las operaciones de búsqueda y salvamento. Y ese objetivo se ha cumplido. Teníamos una serie de maniobras previstas que queríamos realizar con los medios aéreos. Se han llevado a cabo y, lógicamente, luego se sacarán enseñanzas de exactamente cómo se han hecho, pero inicialmente todas han ido bastante bien. Y también hay un objetivo muy importante, que es el de las labores de coordinación que hace el Centro Coordinador de Salvamento con las autoridades locales, autonómicas y nacionales a la hora de la movilización de medios, y luego, una vez que ya están los medios movilizados y están interviniendo, a la hora de coordinar sus movimientos de modo que no se interfieran unos con otros y se haga un rescate y una evacuación de una manera bien organizada y bien preparada. Y en ese sentido también las primeras conclusiones que tenemos son muy positivas. Las coordinaciones que ha hecho el RCC con las autoridades locales para activación de medios han ido perfectamente bien, como teníamos previsto y como se ha engrasado en los diversos protocolos de actuación, tanto de los centros 112 como de nuestro centro coordinador. Y luego, una vez que estaban los medios en el aire, la coordinación para mover esos medios y decidir qué tienen que hacer en cada momento y dónde llevan las distintas víctimas que van evacuando, también han funcionado bastante bien con el equipo que despliega el RCC y en las coordinaciones con el director de la emergencia. Con lo cual, las conclusiones iniciales son positivas, de que los objetivos que nos planteábamos para el ejercicio los hemos alcanzado satisfactoriamente. Y luego queda, lógicamente, un análisis más profundo en el que detectemos esos pequeños fallos, esos pequeños errores que con toda seguridad se han cometido y que los intervinientes serán los que digan, pues esto se podría haber hecho mejor de esta manera, de esta otra, aquí este llegó muy rápido o aquí hubo un momento en el que no estaba claro si había que sacar a esta víctima o esta otra, pero esos son ya los detalles que nos permitirán mejorar futuros ejercicios y sobre todo una actuación real. Pero insisto que la primera conclusión, el primer impacto del ejercicio es muy positivo, en el sentido de que lo que queríamos hacer lo hemos hecho y lo hemos hecho como creíamos que debe hacerse y todo ha funcionado bastante bien. Y ya sin más preámbulo, cedo la palabra a mi compañero, el comandante Crespo, que les va a exponer brevemente lo que es el ejercicio Canasar y qué es lo que hemos hecho y cómo ha funcionado.
Veo caras conocidas aquí, gente con la que hemos trabajado codo a codo durante las últimas semanas, otros que hemos trabajado vía telefónica. Lo primero, pues quiero agradecer las facilidades que nos han dado al Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico para poder realizar este ejercicio de una forma eficaz. Especialmente quiero señalar también, ya lo ha dicho mi general a todo el grupo del Ayuntamiento de Los Realejos, y también destacar la coordinación que hemos realizado a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias. Conforme vayamos viendo la exposición y lo que hemos estado haciendo durante el ejercicio, no quiero que nadie, porque no lo nombre o lo deje nombrar, se sienta desplazado, ni mucho menos. Ha sido un trabajo en equipo, un trabajo de coordinación, en el cual, si todos no hubiéramos puesto el 100% de nuestra parte, hubiera sido imposible realizarlo. Así que comienzo la presentación y la descripción del ejercicio, y en cualquier momento, si tienen alguna duda o no les queda claro, pueden parar y se lo explico, aunque al final habrá un turno de preguntas. El índice que vamos a seguir, pues vamos a repasar el supuesto que teníamos planeado para este Canasar 2022. Veremos todos los participantes que se han congregado para realizar este ejercicio. Veremos la zona SATER, es la forma que tenemos de llamar la zona terrestre, ¿vale? SAR-Tierra, con su escenario, la dirección, coordinación y la actuación de los diferentes medios que estaban implicados en esta zona, y después un pequeño repaso de los medios aéreos que han participado en ello. Posteriormente pasaremos a la zona de mar, la fase SAMAR, con su escenario, la dirección, coordinación y la actuación de los medios, y un repaso de los medios aéreos y navales que estaban en la zona. Para finalizar, daremos una pequeña cualquier duda que tengan podrán comentármela. El supuesto, de sobra casi conocido por todos los que estamos aquí, dos aeronaves, una civil y una militar, una con 30 pasajeros y otra con 3, tienen una colisión a unas 70 kilómetros al norte de Tenerife. La civil intenta regresar a Tenerife Norte, pero tiene diversos problemas mecánicos. En un momento dado, ACC Canarias, Control Canarias, pierde la traza radar sobre el municipio de Los Realejos. La aeronave militar, después de la colisión, tiene que realizar un amerizaje en el mar y se produce la fase que para nosotros llamamos fase SAMAR. Se producirán las correspondientes alertas aeronáuticas y activación de los servicios de emergencias. Participantes, no me quiero dejar a nadie atrás. Estaba el Ejército del Aire, la Fuerza Aérea de Portugal, observadores internacionales de Portugal, Marruecos, Mauritania y Senegal, la Armada, Guardia Civil y Policía Nacional, SASEMAR, Cruz Roja, Delegación del Gobierno, Dirección General de Seguridad de Emergencias, Consejería de Sanidad de Canarias, Cabildo, Tenerife, Ayuntamiento de Los Realejos, con todo su grupo de seguridad y emergencias, la Dirección General de Seguridad Aérea, Aeropuerto y Torre de Tenerife Norte, Estación Espacial de Maspalomas, que es importante porque después no la vamos a nombrar más, pero sí esa estación es la que nos facilita la posición de las radiobalizas cuando hay un accidente aéreo. La Plataforma Oceánica de Canarias es muy importante, muy desconocida por todos. Esta plataforma nos proporciona información sobre la deriva en las aguas del litoral canario. Tenemos una estrecha colaboración con ellos, en las cuales, mediante lanzamiento de boyas y recogida posterior de ellas, les pasamos los datos y ellos hacen un estudio de las derivas que se producen en el mar. Y, para finalizar, como ya ha resaltado mi general, la participación del Centro de Formación Profesional de Emergencia de la Laguna, con su brillante actuación, haciendo realista la situación, y también el grupo de maquilladoras que hicieron posible pues determinar qué tipo de emergencias y qué tipo de heridas tenía cada uno de ellos. Vamos a empezar ya con la parte SATER, el escenario. Se produce el accidente en el municipio de Los Realejos. Esta zona no se aprecia muy bien en la foto, pero sí que tenía cierto riesgo por el tema de los cables, pero sí que se hizo un briefing con todos los pilotos de la rotatoria, tanto civiles como militares que iban a intervenir, para resaltarle esto, y se les informó correspondientemente, porque no merece la pena correr un riesgo innecesario, como bien decía mi general, en un ejercicio. Después la zona era muy agreste. Aquí hay que destacar el apoyo que ha dado la Policía Nacional a la hora de portear a todos los heridos, porque con la ayuda y la fuerza y la coordinación de la Policía Nacional en cooperación con el SUC y con los bomberos, consiguieron realizar un camillaje rápido, eficaz y efectivo. No se aprecia la pendiente, pero se puede decir que aquellos que estuviéramos ayer en la zona, la pendiente era bastante pronunciada. Bueno, vamos a lo más importante, yo creo, de este ejercicio, ¿no? Pues que es la dirección. Siempre en este tipo de ejercicios tiene que haber un liderazgo, ¿vale? Se puede haber un liderazgo, pero si no existe una coordinación eficaz, ese liderazgo, esa dirección no va a ser efectiva, y después la propia actuación o sucesión de hechos que sucede en este ejercicio. Cuando hay un accidente aéreo en tierra, inicialmente, como es este caso, Control Canarias informa de ese accidente al Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico de Canarias, RCC de Canarias. Yo soy su figura visible ahora mismo, soy su jefe, pues dirigimos la emergencia, ¿vale?, e informamos al CECOES de la situación que se ha producido. El CECOES, por su parte, si tiene algún dato que le pueda proporcionar cualquier organismo a los que coordina, ¿vale?, pues nos lo va a proporcionar, porque en ese momento no está localizada la aeronave y necesitamos tener todos los datos posibles para localizar la aeronave, que es una de las misiones o la misión inicial principal que tiene el SAR: localizar, después llegar a auxiliar a los accidentados y cooperar con los organismos civiles, ¿no? Pero lo primero es localizar. Si no localizamos, no podemos hacer nada. Entonces, nos pasa toda la información posible. Inmediatamente, desde el Centro Coordinado de Salvamento Aeronáutico de la RCC de Canarias, estimamos, hacemos una valoración de medios aéreos que tenemos nosotros, que puede tener CECOS 112, que puede tener la Guardia Civil, que puede tener la Policía Nacional, y el medio que sea más adecuado en cada momento activamos. No tenemos por qué activar un medio del Ejército del Aire. Nosotros, hay una emergencia, y como directores de emergencia hablaríamos con el correspondiente organismo para requerirle la actuación de ese medio. Hay una comunicación directa a RCC CECOS 112, y cuando llega un momento que se localiza esa aeronave, ¿vale? Es importante señalar que también cuando se produce un accidente solicitamos información también a ACC Canarias, a Control Canarias, por si hubiera alguna aeronave en zona civil, alguna avioneta o cualquier medio aéreo que estuviera en la zona, para que mientras no activamos a ningún medio aéreo intenta proceder a esa zona por si puede dar algún tipo de información. Toda información posible en este momento, hasta que se localice la aeronave, es valorable y es importante. Una vez que se localiza la aeronave, ¿vale?, pues el RCC Canarias se pone en contacto con la Dirección General de Seguridad y Emergencias Canarias y activamos el plan de emergencias correspondiente. En este caso, el CECOS 112 se pondrá en contacto también con el Ayuntamiento de Los Arrejos, que es su área de seguridad y emergencias, activará el PEM correspondiente, que sé de sobra que lo tienen validado y perfectamente actualizado, y con posterioridad, cuando ya esté transferida esa emergencia al la Dirección General, ¿vale?, nosotros nos ponemos al servicio del CECOS 112, que es el director de la emergencia. CECOS 112 nos requerirá, nos podrá requerir en cualquier momento, ¿vale?, cualquier medio aéreo. Y nosotros, como RCC de Canarias, como expertos en la materia aeronáutica, seremos los que coordinemos los medios aeronáuticos. Esos medios aeronáuticos intentaremos por todos los medios llegar a la zona para tener un equipo de coordinación que, como ayer se vio en el simulacro, es fundamental para que esa llegada de medios sea escalonada, sea eficaz, no tener, por tener 5 helicópteros sobrevolando la zona y un avión, no se es más eficaz, sino todo lo contrario. Hay que activarlo cuando hay que activarlo, aterriza un helicóptero, despega y hay otro que está ya aterrizando porque se requiere otra evacuación aérea. Y ayer la verdad que la labor de la coordinación aérea fue la verdad que inmejorable desde mi punto de vista. Y esto no es gracias solo al RCC Canarias, es gracias a la coordinación, porque estamos integrados en el puesto de mando avanzado, estamos en contacto con el CECOS 112, ellos están coordinando con el SUC, les dice qué triaje requieren esa evacuación aérea, y entonces cuando se tienen esos números, cuando se tienen esa información desde el RCC, pues cotejamos, valoramos y activamos los medios que creemos más oportunos en cada momento, ¿vale? CECOS 112 moviliza todos los medios terrestres que estén en cada uno que estén implicados, y cada uno ejercerá las competencias que tenga asignadas. Lógicamente, CECOS 112 no le va a decir a la Policía Nacional lo que tiene que hacer, o a la Guardia Civil o al SUB. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero esa actuación tiene que estar coordinada y dirigida. Y eso lo dirige CECOS 112 y ya. Policía Nacional, Guardia Civil, SUB, GES actuarán con los procedimientos que tengan que actuar, con las competencias que tenga cada uno, ¿vale? Ya sea regular el tráfico, traslado de accidentados, extinción de incendios por parte de los bomberos, si hay un accidente aéreo, pues habrá que avisar a los bomberos. Habrá que priorizar, y es el CECOS 112 el que priorice esa labor, acordar a la zona, que procedan las labores de extinción, etcétera. Si no tenemos ese liderazgo eficaz, no es imposible poder realizar este simulacro o una emergencia real. Coronar impacto, policía judicial, policía científica, custodia de arresto de naves, se llegó hasta el final. De hecho, nosotros, ya he hablado con el comisario de la Policía Nacional, tiene nuestra caja negra, que a ver si la recuperamos para poder utilizarla en el próximo ejercicio, pero llegan hasta el punto hasta el punto final de custodia, se ha llevado el ejercicio hasta el final. Muchas gracias, señor comisario. Resaltar que en la parte de tierra, el CECOS 112, ¿vale?, es el órgano gestor de la emergencia, tiene que estar bien identificado como estaba, ¿vale? El personal es el adecuado, sabemos que es el adecuado y están perfectamente preparados, y además su ubicación y gestión es fundamental para poder realizar sus labores de gestión de emergencias y coordinación. ¿Medios aéreos que teníamos en la zona? Pues eran bastantes. Teníamos un Super Puma del ala 46, 802 escuadrón, un Casa 235 Delta 4, que fue la aeronave que localiza la zona de impacto, un Eco Charlie 145 de la Guardia Civil, el SUC 112 y después el Sokol del GES. Todos estos medios, que son todos los medios aéreos, exceptuando la Policía Nacional, pero la Policía Nacional ya aportó, la verdad, que bastante, bastante en la zona terrestre, y era ya pues pedir un poquito más a nuestros compañeros, ¿no? Que si lo hubiéramos pedido, seguro que lo hubieran dado, pero no lo vimos necesario. Y entonces ya teníamos todos los medios aéreos de la rotatoria de la isla de Tenerife, dispuestos, ¿vale?, para poder actuar. Y como he dicho antes, la coordinación por parte de nuestros coordinadores aéreos hicieron un trabajo, la verdad que yo, para ser mi primer Canasar, muy bueno, la verdad que muy bueno. Y desde la RCC, la activación de los medios, porque ellos están en la zona, pero el RCC, desde Gando, era el que iba activando con la información que le iba pasando el propio coordinador aéreo para ir activando los medios que sabemos dónde están basados, con sus tiempos de llegada, etcétera. Entonces, eso es una labor de cálculo y de operación a tiempo real que es fundamental para poder llegar a facilitar el trabajo de esos coordinadores aéreos que son la cabeza visible en ese momento. Pasamos a la fase SESAMAR. Esta fase, pues a lo mejor estamos todos imbuidos en la fase terrestre. Esta fase no la hemos visto. Esta fase es muy compleja por ciertas circunstancias y tiene menos visibilidad, pero no por ello es menos importante, ¿vale? Como bien hemos dicho, ahí en la aeronave militar tiene que amerizar y van tres pasajeros, ¿vale? El escenario se encuentra a unos 70 kilómetros al norte de la isla de Tenerife, en un área de 60 millas por 30 millas náuticas. Podemos doblarlo fácilmente, 120 kilómetros por 60 kilómetros, para el que no esté ducho en las medidas no métricas, y para ello contamos con diversos medios. Desde esa zona, desde el RCC, cuando se produce el accidente, disponemos de dos aeronaves de ala fija para que realicen la búsqueda, y se decide en ese momento partir la zona por la mitad y que cada aeronave de ala fija, cada avión, busque en una u otra zona. Lo mismo que la parte SATER, aquí hay una dirección, una coordinación, una actuación, un liderazgo efectivo. Para que se pueda ejercer ese liderazgo efectivo, ¿vale?, se produce una coordinación del RCC con diferentes organismos, como veremos ahora. Pues inicialmente, Control Canarias vuelve, informa a RCC Canarias. RCC Canarias, cuando se produce un accidente aéreo en el mar, la va a dirigir hasta su finalización. No es como en tierra que hacemos la transferencia. En el mar la dirigiríamos nosotros en todo momento, y nosotros solicitamos información de aeronaves de la zona a Control Canarias por si las hubiera, para que procedan allí y nos den información sobre si ven restos o hay algún tipo de señal o de bote de humo, etc. A la vez, el Centro Coordinador Aeronáutico llama al Centro Coordinador Marítimo, el CCS, para informar del accidente, y solicitamos información de buques, tanto mercantes como pesqueros, todos los buques que haya posibles en esa zona que tenemos el impacto, ¿vale?, para que los dirija a la zona para que empiecen a realizar una búsqueda de los medios marítimos que haya, no solo los estatales, sino por la ley, tienen obligación los buques en caso de accidente, y las aeronaves, si Salvamento Marítimo Control les dice que necesitan que mantengan una posición o que procedan a una zona, pues solicitaríamos ese servicio, ¿vale? Además, el CCS nos ofrecería los medios suyos propios disponibles. A su vez, informamos a CECOS 112, ¿vale?, para que cualquier tipo de información que pueda tener nos la proporcione. Activaríamos los medios que consideremos adecuados. Puede darse el caso que un helicóptero de SASEMAR, un Helimer, esté cerca de la zona, pues es el primero que se le activa y va a la zona. O cualquier otro tipo de helicóptero que hemos visto antes. O los propios del Ejército del Aire. Siempre va a haber una comunicación directa con el con Salvamento Marítimo, por circunstancias obvias, porque siempre intentaríamos enviar un buque de Salvamento Marítimo. Contactaríamos con la Armada por si tuvieran algún buque de la Armada en la zona, como es en el caso, que había un buque de la Armada en la zona, y se les comunica que, por favor, que procedan a esa zona. Una vez que los medios de ala fija han localizado la aeronave, ¿vale?, pues comenzaría la fase final del rescate, ¿vale? Les he puesto una imagen para que vean. Los puntos amarillos son donde se soltaron los figurativos, y los puntos verdes donde se encontraron, ¿vale? Este punto y este se encontraron los dos en la misma zona juntitos, y el otro derivó en dirección contraria. O sea, el tema de las derivas en el mar es muy complejo, ¿vale? Es muy complejo. Incluso si cae en una zona como es esta zona, que el PLOCAN nos informó que era de interés, y lo hicimos aquí por ese motivo, porque hay ciertas corrientes que forman remolinos, y sacar ciertas conclusiones, ¿vale?, pues ha demostrado que era así. Es decir, aparte de nuestro propio ejercicio y la coordinación de todos los medios implicados, hemos hecho una previsión por si se produce cualquier tipo de accidente en esa zona, y ya tenemos esa información actualizada de derivas en esa zona al norte de Tenerife. Es decir, intentamos optimizar al máximo este ejercicio para que la sociedad española pues se sienta más segura y poder proporcionar unos servicios más eficaces. Respecto a los a la actuación, con posterioridad, cuando se localiza la aeronave siniestrada, ya lo único que tenemos que hacer, pues el avión tiene sus medios, el helicóptero tiene sus medios, el avión lo que va a hacer, va a pasar la posición al RCC Canarias, el avión, si ve necesidad de que el que está en el mar tiene un bote salvavidas o está en el mar mismamente, va a hacer un lanzamiento de cadenas y balsas, ¿vale? Es un kit de dos balsas de hasta 20 personas con unos kits de supervivencia para varios días, para que en caso de que estuviéramos más lejos pudiera aguantar más tiempo, ¿vale? Y también va a actuar, igual que nuestro personal del RCC es el coordinador aéreo, se va a mantener en zona para ser el coordinador de los medios aéreos, una vez localizada esa la aeronave. Después se activaría al helicóptero, se puede activar al helicóptero con anterioridad para que proceda a la zona, por distancia, para que haga búsquedas, pero siempre es preferible primero encontrar con ala fija para no tener que volver a repostar, sobre todo a largas distancias, con la aeronave, con el helicóptero, porque tiene menos radiación, etcétera. Es mejor que busque el avión y una vez que localice, se lanza el helicóptero, porque el avión tiene capacidad de proporcionar ese auxilio con las cadenas y balsas y pueden aguantar perfectamente y no vamos a tener que andar, imagínense que lo localiza el helicóptero o el avión y está el helicóptero buscando otra zona, pero mira, me tengo que volver porque no tengo combustible. Entonces, al final tardamos el doble. Al final, el sacar los medios más rápidamente no significa que los vayamos a rescatar antes. Pues el helicóptero consiguió también, como bien decía mi coronel, realizar su fase de adiestramiento completa, se hicieron grúas directas sobre el mar, después se hizo una coordinación con el BAN de la Armada en el cual se hicieron búsquedas conjuntas buque-avión, se hicieron por parte de los aviones lanzamiento de cadenas y balsas que recogió el buque de la Armada y también se hicieron grúas en barco simulando que uno de los figurantes lo había recogido un pesquero de la zona o un buque de la zona. Es decir, hicimos en la parte marítima también un adiestramiento completo. Los medios aéreos que teníamos dos aviones, un 295 de la Fuerza Aérea Portuguesa, un Delta 4 235 del Ejército del Aire a la 46, un Super Puma también del Ejército del Aire a la 46. SASEMAR no pudo participar porque cuando íbamos a activarlo nos llamaron y tuvo que seguir una misión real. Y, lógicamente, ya lo dijimos en el briefing, que las misiones reales pues tendrían prioridad, al igual que la seguridad de vuelo. Eso era lo primero. Y después un Augusta Westland 101 Merlin de la Fuerza Aérea Portuguesa. El BAM de la Armada. Y, básicamente, esta es la descripción de cómo fue el ejercicio en rasgos generales. Con posterioridad tendremos un briefing técnico en el cual podremos sacar nosotros hicimos el hot WhatsApp, ¿vale? El lavado de cara caliente, sé que nos tenemos que lavar la cara unos a otros, no pasa nada, es por el bien de la sociedad y es para sacar lecciones aprendidas. Les pasaré datos de contacto y les requeriré pues un pequeñito informe sobre la visión del ejercicio y sobre lecciones aprendidas, problemas de coordinación que haya podido haber, porque aunque sea el más mínimo, antes estaba hablando con algún compañero, bueno, esto a lo mejor, esta comunicación, perfecto, si es que es perfecto, es que esas pequeñas cosas son las que después nos van a hacer marcar la diferencia, esos pequeños detalles hacen que estemos mucho mejor preparados.
La OTAN ha pasado de llamarlo lecciones aprendidas a lecciones identificadas. ¿Qué diferencia hay? Una lección identificada es lo que estamos haciendo aquí, identificar cómo podemos mejorar la cosa. Una lección aprendida es cuando esa lección se ha puesto en funcionamiento y realmente ha sido aprendida, como dice. O sea, que en el próximo CASNASA veremos si son lecciones solamente identificadas o lecciones aprendidas. Espero que sea lo segundo. Y luego pido disculpas, en mi introducción no he dado la bienvenida y no he agradecido a nuestros compañeros de otras fuerzas armadas, de otras fuerzas aéreas, su participación en este ejercicio. Creo que más allá de lo local, al final el mar es de todos. Y el tener una buena relación y estar coordinados con nuestros vecinos y amigos, pues es muy buena señal y además muy necesario en caso de que tengamos un accidente de un tamaño considerable. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Thank you very much for your presence and we expect to see you next year again because we think that working together between friends, it is extremely necessary for the good accomplishment of any kind of mission, especially of a rescue mission. Thank you very much.
Una última cosa, mi general, y ya termino. Agradecer la presencia de Francisco Prieto del Cabildo de Tenerife, que ha estado presente aquí, de Tenerife, de La Palma, estoy que me acabo de irlas hoy, con el del Cabildo de La Palma, que nos acompaña hoy para ver un poquito pues lo que hemos hecho, y el año que viene inicialmente es el deseo nuestro de hacerlo en la Isla Bonita, el Canasar, y empezaremos en breve contactos con él para realizarlo de la forma más eficaz y óptima posible.
Gracias, general. Toma la palabra ahora su delegado del gobierno en Canarias, don Jesús Javier Plata Vera.
General del Mando Aéreo de Canarias, señor director general de Seguridad de Emergencia del Gobierno de Canarias, concejala, director de Seguridad, mando del Ejército del Aire, miembros y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, observadores internacionales, Portugal, Marruecos, Mauritania, Senegal, a todos los aquí presentes, representantes también de otras entidades, de este simulacro llevado a cabo por el Ejército del Aire en colaboración con todas las entidades antes mencionadas, ¿no? Entonces, después de todo lo manifestado aquí por el general y por el comandante del Ejército del Aire en este caso, pues esa actividad, ese ejército ha sido explicado tan detalladamente que poco me queda a mí que comentar. Simplemente decirle que ha sido un ejercicio de seguridad preventiva, ¿no? Y esta seguridad preventiva llevada a un ámbito, a un extremo mucho más exhaustivo, en este caso simulando un posible accidente con víctimas y estableciendo, digamos, la intervención, en primer lugar, del el Centro de Coordinación de Salvamento Aeronáutico con esa primera intervención, con el resto de administraciones, con el resto de entidades competentes en materia de seguridad. Yo simplemente, pues, esperar que así como esperar que no se produzca realmente este accidente, pero vamos, en su caso, pues espero que estas prácticas hayan sido productivas. Es verdad también que es posible que se hayan cometido una serie de errores, digamos que la excelencia va a ser imposible, pero bueno, estamos a tiempo para ir solventando, poniendo esos parches, esas soluciones a los errores que se han advertido. Aquí estamos todos para aprender de todos y simplemente, pues, darle las gracias y para adelante, como decía, esperar que no se produzca ese accidente, entre comillas, y en caso de que sí sea, pues que este ejercicio haya sido, digamos, el método, el modelo, o sea, la prevención necesaria para actuar en consecuencia con la mayor capacidad y eficacia.
Y bueno, pues toma también la palabra en este caso el señor director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, don Gustavo de Armas González.
Señores, buenas tardes, buenos días. Primero agradecerle la presencia de los miembros militares que nos visitan como observadores internacionales aquí a Canarias. Por lo tanto, bienvenidos. Espero que les hayan servido y que hayamos sido generosos, correctos y amables con ustedes. Por lo tanto, muchas gracias. Segundo, mi general, alcalde, delegado del gobierno, quizá por la edad, ya soy un poco mayor, yo he sufrido 4 accidentes aéreos. Por lo tanto, esto hace que se me pongan los pelos de escarpia cuando hablamos aquí de maniobras, etcétera, etcétera. He estado yo en el accidente aéreo del KLM y el Pan American. He estado en otro accidente que es un 727 de Daner en el Monte del Diablillo, en La Esperanza. Estuve en una cizalladura de un 727, un 707 de Sabena, a la entrada del aeropuerto de Los Rodeos, muy típico en el aeropuerto de Los Rodeos, esa cizalladura. Por lo tanto, ya uno es un viejo conocedor de la situación. Yo espero que no sufran ninguno de los aquí presentes, ni la sociedad canaria, estos accidentes aéreos. También es verdad que hay una cosa importante. Han pasado muchos años, las cosas han cambiado, la tecnología ha cambiado y, por lo tanto, de lo que nosotros vivimos en aquellos momentos a lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, la vida ha cambiado por completo. La tecnología ha mejorado muchísimo. Y, por lo tanto, hombre, pues no cabe duda que estamos mejor preparados para circunstancias específicas. Estos 3 años han sido años difíciles, ¿correcto? Nos hemos enfrentado. Antes el general decía que no le gustaría, en un accidente, tener otro accidente aéreo por una falta de coordinación en lo que son los elementos aéreos. En el año 19, hace 3 años, van a cumplir, en el incendio, los 2 grandes incendios de Gran Canaria, tuvimos nosotros 22 aparatos volando. En aquellos aparatos que estaban volando, entre los Canadair, los Bell, los no estaban volando los Puma, pero bueno, estaban también volando un Air Tractor nuestro, estaban volando 4 helicópteros nuestros también, y aquello se convirtió en, estaban 2 Kamov, si mal no recuerdo, en aquellos momentos se convirtió en una situación francamente, vamos a decirlo, complicada, ¿no? Coordinar 20 elementos aéreos en una zona tan pequeña de fuego es francamente compleja, pero lo hicimos con la ayuda de la Policía Nacional, del CUCO, de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, y con la ayuda también del Ejército del Aire, y con nuestra ayuda de, hemos hecho aquello. Pero no solamente fuimos con el tema de la experiencia nuestra, no es solamente ya con el tema de incendios, luego nos vino un cero energético, luego nos vino el coronavirus, luego tuvimos que ir a La Gomera, los primeros coronavirus, luego tuvimos que repartir las vacunas, y ahí nos ayudó muchísimo el Ejército. No es lo mismo repartir vacunas en Sevilla, que es un territorio continuo, que llevar vacunas a Chipude, por ejemplo, a La Gomera, ¿no? Entonces las cosas se complican, y para eso tenemos afortunadamente el Ejército también, que conjuntamente con el Gobierno lanzamos nosotros todo aquello. Yo quiero agradecerle, yo siempre digo una frase, que es un grito de guerra, ¿no? Después de 120 días que hemos vivido yo y todo mi equipo y yo, en La Palma, y que ha sido una coordinación francamente buena entre Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército de Tierra, Ejército del Aire, yo digo, sin ustedes no somos absolutamente nada. Lo digo siempre. Sin ustedes no somos absolutamente nada. Por lo tanto, les doy las gracias, ¿no? Mil veces, ¿no? Estamos preparados, estamos muy bien formados, afortunadamente tenemos tecnología para ello. Nuestra gente de Protección Civil está francamente muy bien pertrechada, y me siento orgulloso de una cosa que no había pasado nunca. Es que casi el 80% de la sociedad canaria, casi el 80% de la sociedad canaria aprueba las acciones de seguridad y emergencia. Lo lógico sería, pues, sanidad, ¿no? Pues otro, pero no, sin embargo, la gente está contenta, casi el 80%, por lo tanto, creo que lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Yo les doy las gracias a todos ustedes. Le doy las gracias a la Policía Municipal, porque siempre, lógicamente, están ahí cuando los necesitamos. Y mañana será otra vez lunes, se los digo, porque esto no pasemos a un martes ni a un miércoles. Todos los días para nosotros son lunes. Así que muchas gracias, señores.
Pues muchísimas gracias. Bueno, pues damos por finalizada esta jornada de hoy, y reiterar el agradecimiento del municipio de Los Realejos, de su gente, de sus vecinos, a que hayan querido, bueno, pues enclavar esta oportunidad en nuestro territorio, con nuestra gente, y mostrarle nuestra disponibilidad para acciones futuras y que vayan también como ha sido esta. Estamos muy agradecidos y muy satisfechos del trabajo que se ha hecho. Muchísimas gracias.